empezamos ya con italiano. Esta noche, en este último programa dedicado a la asignatura de italiano, nos acompaña, como es habitual, la profesora María Teresa Navarro. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Vamos a hablar, desde luego, del examen final. Dedicaremos unos minutos a hablar del examen. Pero quizá la primera parte del programa la debiéramos dedicar pues a hablar de lo que más les cuesta a los hispanohablantes a la hora del aprendizaje del italiano, cosas que además también se pueden encontrar en el examen y que quizá pues les aclaren ciertas dudas. ¿Podemos comenzar, por ejemplo, por el uso del artículo de los con los posesivos?
Sí, quizá antes de pasar exactamente a hablar del artículo con de algún que es entre otros uno de los ejemplos que vamos a poner para para preparar un poco este examen final, convendría decir que vamos a tratar quizá pues las incorrecciones gramaticales que son más frecuentes en los hispanófonos que estudian italiano, ¿no? Porque, como es lógico, pues toda persona que aprende una lengua extranjera tiende a reproducir en la nueva lengua pues los hábitos lingüísticos que ya tiene adquiridos en la lengua materna. Y hecho que a veces entraña algunas dificultades, especialmente cuando se trata de lenguas románicas tan próximas como son el castellano y el italiano, ¿no? Estas dificultades en el aprendizaje de la lengua pues están directamente relacionadas con la lengua nativa del alumno y suelen encontrarse precisamente en la adquisición de aquellas estructuras gramaticales que difieren en ambas lenguas, ¿no? Por esa razón, los estudiantes españoles suelen tropezar siempre en los mismos escollos. Y para analizar esos problemas, vamos a utilizar un poco ejemplos parecidos a los de las pruebas de evaluación que han ido haciendo a lo largo del curso y viendo un poco, recogiendo pues cuáles han sido los errores que cometen la mayoría de los alumnos. Y precisamente uno de los errores fundamentales que cometen muchos alumnos españoles que estudian italiano es precisamente el uso del artículo con los posesivos, porque es una estructura en italiano que presenta algunas diferencias con la estructura del español, ¿no? Por ejemplo, una de las, digamos, de los casos más en los que más tropiezan los alumnos españoles es con el uso de los nombres de parentes con singular, ¿no? Porque nosotros normalmente decimos, en italiano se evita el uso del artículo delante del posesivo, ¿no? Y entonces decimos, por ejemplo, avete incontrato Carla e suo fratello, ¿eh? Y en ese caso, como es un posesivo singular con un nombre parentesco, ¿no? Fratello, no se antepone el artículo, ¿no? Entonces decimos, avete incontrato Carla e suo fratello. Pero, por ejemplo, no sucede lo mismo en plural, porque cuando tenemos un posesivo plural, con un nombre de parentesco en singular, sí utilizamos el artículo, ¿no? Por ejemplo, decimos, i signori Rossi porteranno anche la loro figlia. Es decir, que tenemos un loro, que es un posesivo plural, figlia, que es un nombre en singular, y sin embargo anteponemos en ese caso el artículo. Es decir, que hay que diferenciar muy bien este problema con los nombres de parentesco.
Y si hablamos del uso de preposiciones, también yo creo que las preposiciones son pues uno de los grandes caballos de batalla de los idiomas. Por ejemplo, los usos de la preposición da.
Sí, como decías, efectivamente el sistema de preposiciones de una lengua extranjera entra dentro de los problemas más complejos, ¿no? Y de hecho, cuando uno ya es capaz de dominar el sistema de preposiciones, quiere decir que conoce muy bien esa lengua extranjera. Pero, claro, entre el español y el italiano hay unas preposiciones que son parecidas, unas preposiciones que tienen usos y funciones parecidas, pero hay otras preposiciones, por ejemplo, que en italiano que no existen en español, como es la preposición da, que es además una preposición polivalente porque tiene funciones muy distintas, ¿no? Quizá aquí hablaremos, en principio, pues de la preposición da, del valor temporal de la preposición da. Nosotros en italiano, para expresar una noción de temporal, decimos Paolo vive in España da due mesi, ¿eh? Es decir, vive en España desde hace dos meses, ¿eh? Y utilizamos esta forma, ¿eh? Da due mesi, utilizando además el verbo en presente, Paolo vive in España da due mesi, que es un uso que en español se diría de otra manera, ¿no? Vive desde hace dos meses o hace dos meses, ¿no? Valor espacial, indica un poco el origen y el lugar del que se parte. Domani parto da Firenze per Roma. Salgo desde Florencia hacia Roma. O un uso muy extendido en italiano y que generalmente es complejo para el estudiante español, porque nosotros en español no tenemos una estructura de este tipo, es la preposición da seguida de un nombre que indica una profesión, ya puede ser profesor, parrucchiere, lo que sea, que indica dirección hacia una persona y que indica el lugar donde está esa persona. Con lo cual decimos, oggi vado dal professore di musica. Voy, traduciríamos, o a ver al profesor de música, o voy al lugar donde está el profesor de música, ¿no? Traduciríamos normalmente, voy a ver al profesor de música. Oggi vado dal professore di musica. Y utilizamos esta función de la preposición da siempre seguida de nombres que indican profesión.
Es decir, que es una preposición polivalente.
Sí, y una preposición compleja por eso, porque sobre todo en el último de los casos, o cuando indica dirección hacia una persona, pues es un uso que el español desconoce, ¿no?
Y los pronombres, también otro problema.
Los pronombres son un problema porque a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos bien nuestro sistema pronominal y no sabemos cómo funcionan bien los pronombres en español. Y es importante recordarle siempre a los alumnos españoles que en italiano el pronombre personal femenino singular en función de objeto indirecto es siempre le, y no la, que es la tendencia que ellos tienen a decir, ¿no? Por ejemplo, Luisa ha preso la máquina porque le serviva, es decir, a ella le serviva, a ella, es decir, Luisa ha cogido la máquina porque la necesitaba. O, por ejemplo, recordar también que el correspondiente masculino es gli. A Paolo piacciono i liquori, gli compreremo una botella di cognac. Gli, le compraremos a él. Bien. Y recordar también que gli es también forma de plural, o sea, no solamente de singular, sino también de plural, bien sea masculino o bien sea femenino. Es decir, Anna y Luisa aspettano una respuesta da noi. Cuando gli telefoniamo, es decir, cuando les llamamos, a ellas, en este caso tenemos un femenino plural, y podríamos también sustituirla por la forma cuando telefoniamos loro. Es decir, podríamos decirlo también, pero bueno, simplemente recordar que le es femenino singular en función del objeto indirecto y que gli puede ser singular o plural masculino y femenino.
¿Y en cuanto a los pronombres relativos?
Bien, pues en cuanto a los pronombres relativos, conviene recordar que formas como quale, quali, se usan siempre con preposición articulada, es decir, porque se tienen que usar con artículo. Y, sin embargo, la forma cui se utiliza solo con preposición, mientras que la forma que es invariable. Vamos a ver unos ejemplos. La signora dalla quale sto a pensione è molto gentile con me. Es decir, dalla quale. Tenemos una preposición articulada, preposición más artículo. La signora dalla quale sto a pensione è molto gentile con me. Sin embargo, la forma cui la utilizamos solamente con preposición, sin artículo. Non conosco la persona di cui parlate. Y finalmente tenemos la forma che es invariable, ¿no? Gli studenti che vogliono dare l'esame devono presentare la domanda.
¿Y el uso de las partículas pronominales?
Bien, existen en italiano lo que se llama particelle pronominali ci, la particella pronominale ne, que en realidad están considerados como pronombres, ¿no? O sea que podríamos hablar de los pronombres ci y ne. Con ci, más los distintos tiempos del verbo essere, se crea en italiano la forma impersonal. Hai, es decir, c'è, hai, c'era, había. La diferencia con el castellano estriba en que en italiano la forma impersonal tiene singular y plural, cosa que no existe en castellano. Es decir, nosotros decimos, sul banco ci sono due penne. Pero en español diríamos, encima de la mesa hay dos plumas, ¿no? Y no habían, como desgraciadamente estamos oyendo muy a menudo ahora. Es decir, se está creando un plural de la forma impersonal en castellano, cuando en castellano jamás en la forma impersonal ha tenido plural, ¿no? Bien, También tenemos un uso en el que, por ejemplo, el chi sustituye a un complemento introducido por la preposición a, por ejemplo. Dice, señora, ¿está Tamaya Berlino? Es decir, ¿ha estado usted alguna vez en Berlín? Dice, sí, ci sono stata l'anno scorso. Ese chi corresponde a Berlino. Sí, ci sono stata Berlino. Claro, es un uso que nosotros no tenemos. Nosotros no repetiríamos nunca y diríamos simplemente, sí, he estado o sí, lo conozco, ¿no? Entonces, en este caso, en italiano utilizamos esta forma, este pronombre chi. Ci sono stata l'anno scorso. Existe también un uso idiomático de la partícula o de la partícula pronominal con algunos verbos, como por ejemplo vederci, ¿no? Es decir, voglio cambiare posto perché da qui non ci vedo bene. Es decir, porque desde aquí no veo bien. Y en cuanto a lo que se refiere al ne, en italiano se utiliza, que también es un uso desconocido para los hablantes españoles, se utiliza la partícula pronominal ne para expresar la parte de un todo. Por ejemplo, prendi un po' di aranciata. Sí, grazie, ne prendo un po'. Y este ne, de la misma manera que el chi sustituía a un complemento introducido por la preposición a Berlino, si recuerdan el ejemplo anterior, en este caso, sí, grazie, ne prendo un po', el ne sustituye a un complemento introducido por la preposición di. Es decir, prendi un po' di aranciata, sí, ne prendo un po'. Bien, también se utiliza si se trata de expresar el total, es decir, aquí tenemos, hemos hablado de un uso parcial, ¿no? Es decir, es cuando para expresar la parte de un todo, mientras que si tenemos que expresar el total, utilizamos un pronombre personal, por ejemplo. Sei senza soldi? Sì, li ho spesi tutti. Sì, li ho spesi tutti. También se utiliza la partícula ne con adverbios de cantidad o adjetivos numerales cardinales. Por ejemplo, ¿vuoi una sigaretta? No, grazie. Oggi ne ho fumate troppe. Se sobreentiende di sigarette, ¿no? Bien. Y a veces utilizamos también el ne para sustituir a un complemento, como ya hemos dicho, introducido por la preposición di. Carla doveva telefonare alle 9, ma se ne è dimenticata. Si è dimenticata di telefonare.
También el uso de los verbos auxiliares pues suele ser un problema en los idiomas. A ver, ¿qué verbo auxiliar es el que se tiene que utilizar?
Sí, yo diría que para los españoles representa un verdadero caballo de batalla, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a una lengua en ese aspecto más cómoda, porque no tiene más que un verbo auxiliar, haber, y con el verbo haber conjugamos todos los tiempos compuestos de los verbos. Pero en italiano existe, como en otras lenguas, existen dos verbos auxiliares, ¿no? Por lo tanto, cuando se quiere conjugar un tiempo compuesto de un verbo, se recurre a un verbo auxiliar que puede ser el verbo avere o el verbo essere, ¿no? En general, solemos utilizar el verbo avere para conjugar los tiempos compuestos de los verbos transitivos, ¿no? Es decir, aquellos verbos que poseen un complemento objeto directo, ¿no? Ha già preso il caffè, por ejemplo. Pero utilizamos el verbo essere para conjugar los tiempos compuestos de los verbos intransitivos, es decir, los que no poseen objeto directo. Y en ese caso el participio pasado, además, tiene que concordar en género y número con el sujeto. O sea que, digamos, es una segunda complicación, ¿no? Por ejemplo, dove è nato Mario? Y entonces dice, sono nato a Roma, por ejemplo. Pero, o è nato a Roma, ¿no? Si preguntamos, dove è nato Mario? Mario è nato a Roma. Pero si hacemos la misma pregunta y decimos, di dove è Maria? Pues entonces decimos, Maria è nata a Roma. Con lo cual tendríamos que hacer la concordancia del participio pasado, es decir, el participio pasado en femenino singular, que concordaría con el sujeto. Y también conviene recordar que el verbo essere, el auxiliar essere, se utiliza siempre para conjugar el verbo piacere. Por ejemplo, ragazzi, vi è piaciuto il film, signora, le è piaciuta Venezia, Mario, ti è piaciuto questo libro. Es decir, que siempre el verbo piacere se conjuga con essere. Y también los verbos pronominales reflexivos se conjugan con el verbo essere, por ejemplo. ¿A qué hora te sei alzato stamattina? Mi sono alzato alle 7, no? ¿Ti sei pettinata prima di partire? Es decir, en el uso de los verbos pronominales reflexivos.
¿Y la utilización de los futuros del futuro, tanto simple como compuesto?
Sí, conviene quizá recordar que en italiano el futuro compuesto se llama futuro anterior, porque sirve para expresar una acción futura que se desarrolla antes que otra acción que es también futura, ¿no? Por ejemplo, en el caso siguiente, dopo che avrò dato l'esame, prenderò due giorni di vacanza. Es decir, primero tengo que hacer el examen y luego podré coger unos días de vacaciones, ¿no? Por lo tanto, la primera acción, es decir, la acción anterior, es la que se expresa a través del futuro compuesto, futuro anterior, ¿no? Dopo que habrá dado el examen, prenderé due giorni de vacanza. Mientras que en español diríamos, después de pasar el examen o después de hacer los exámenes, me iré de vacaciones.
Bien, yo creo que debemos dedicar los últimos minutos al examen final. ¿Algo más que añadir en cuanto a estos temas? Que yo creo que también a los alumnos y a todos aquellos que estén aprendiendo italiano les puede servir.
Bien, yo simplemente quisiera decir que bueno, pues que hemos recordado simplemente unos ejemplos referidos a temas que son los que entrañan una mayor dificultad para los alumnos hispanófonos, ¿no? Que son a lo mejor dudas que se plantean en el último momento, o simplemente recordarles pues eso, que son cinco o seis aspectos en los que muy a menudo tropiezan los alumnos, y que bueno, pues que recuerden simplemente antes, cuando vean alguna pregunta referida a alguno de estos aspectos gramaticales, pues que se fijen bien en ello. Y luego quizás recordar, bueno, pues que el examen es un examen hay dos partes, una un test de 18 preguntas y luego una segunda parte a contestar una pregunta de entre las tres que se proponen, y que para aprobar el examen tienen que contestar a ambas partes. El test es un test de 18 preguntas, cada una de las preguntas puntúa medio punto, con lo cual si se contestan bien todas las preguntas es un 9, y luego la segunda parte puntúa un punto, pero aunque solamente puntúe un punto es obligatorio.
Es decir que hay que escribir algo, por lo menos algo coherente, claro.
Sí, claro.
En esta segunda parte, aunque puedas pensar que con las 18 preguntas bien contestadas pues puedes lograr un 9.
No, porque efectivamente además ya en las instrucciones que se dan en el examen, que por otra parte les ruego que se las lean detenidamente, pues ya se dice que hay que contestar a las dos partes el examen. Quizá convenga recordar que las regiones que entran este año en el examen son las regiones de Liguria, Abruzzo y Calabria. Y que se pide que contesten en la misma hoja, y además se pide que contesten a una pregunta solo de las tres que se proponen. Es decir, solamente a una.
Bien, en cuanto a la pregunta, empecemos quizá por esto. En cuanto a la pregunta, ¿será una pregunta de las tres regiones que este año han tenido que estudiar?
Sí, claro, por supuesto, será una pregunta referida a las tres regiones que han estudiado, que como hemos dicho son Liguria, Abruzzo y Calabria, ciertamente.
¿Y las 18 preguntas tipo test versarán sobre...?
Las 18 preguntas tipo test son preguntas que versan sobre aspectos gramaticales que hemos estudiado en el texto de línea directa, y además muchas de ellas son similares, por no decir casi idénticas, a las que han ido viendo en las pruebas de evaluación.
¿Cuántas salidas tienen estas preguntas tipo test?
Tres. Es un test de tres salidas.
¿Y solamente una?
Y solamente una es la correcta, aunque parezca que siempre, porque a veces dicen, no, es que esta es la correcta, es que esta pregunta tiene dos contestaciones que son correctas. No, jamás hay dos contestaciones que sean correctas. Probablemente serán muy parecidas, y entonces hay que desentrañar cuál es la diferencia que hay entre una y otra.
Y en cuanto a la calificación, ya hemos comentado que bueno, las 18 preguntas tipo test podrán alcanzar hasta 9 puntos, aunque hay que hacer la otra parte. ¿Detraen puntuación las preguntas mal contestadas?
No, las preguntas mal contestadas no detraen puntuación, simplemente no se suman a la puntuación.
Y hemos dicho que abarca, pues por supuesto, todos los aspectos del libro en línea directa. Sí. ¿Alguna recomendación? Primero, ¿alguna recomendación previa al examen? Ahora queda muy poco tiempo, ya lo sé, pero que deban incidir en alguna parte del temario.
Pues no, es decir, es difícil decir eso porque, claro, como además en lengua la enseñanza, el aprendizaje es progresivo, pues hay una serie de cosas que han ido viendo a lo largo del año, ¿no? Yo lo que se me ocurre, pues esos que pongan atención con los verbos auxiliares, ¿no? Que recuerden, bueno, pues cómo son los pronombres personales. Y que pongan también atención respecto a estas formas que no existen en español, el chi y el ne. Y, pues no sé, no, realmente no les diría que estudiaran nada especial, puesto que todo
es materia de examen. Y en cuanto a la pregunta de una de las tres regiones, más o menos se supone que lo que se pide, por supuesto, es calidad. Pero ¿es una pregunta de respuesta corta o de desarrollo? ¿O qué es
no,
lo que se
es una pregunta de respuesta breve porque las preguntas están formuladas, las preguntas que se formulan son preguntas muy concretas, ¿no? Es decir, hay un máximo de 10 líneas para contestar que en la mayoría de los casos no son ni siquiera necesarias, ¿eh? Pero, bueno, pues hay veces, hay personas que no todo el mundo es igual y hay personas pues que son menos concretas que otras o más analíticas y necesitan pues decir más cosas, pero en realidad son preguntas breves para contestar brevemente.
Y a la hora del examen, bueno, yo supongo que no lo hemos dicho aquí, que el examen de lengua italiana, pues la duración será de una hora. Pues
sí.
Al igual que los cuatro idiomas a elegir, ¿será de una hora suficiente para este
sí,
examen?
Es absolutamente, vamos, suficiente, es más, les debería sobrar tiempo. El examen consta de una, vamos, tienen para desarrollar una hora, pueden utilizar el diccionario, aunque a veces, bueno, pues llevar el diccionario les parece que les da como más seguridad, ¿no? Es como si trabajaran con red. Pero en realidad el léxico que se utiliza es un léxico que ya se ha visto a lo largo del año, por lo tanto no deberían tener dificultad de comprensión. Ahora bien, si les resulta más, si les da más seguridad y hay alguna palabra pues que no entienden, pues la pueden buscar en el diccionario porque pueden utilizar el diccionario y de hecho consta en la hoja de examen, en las instrucciones del examen, que se puede utilizar el diccionario.
Y por último ya, que tengan un poquito de cuidado a la hora de sus datos, del centro asociado al que se examinan o al que pertenecen, en fin, el documento nacional de identidad, todo esto hay que dedicar, aunque sea 3 minutos, a hacerlo bien.
Sí, es importante, es muy importante por lo siguiente, porque cuando llegan los exámenes, a la hora de corregirlos y que pasen por la lectura óptica, es decir, todos los que van teniendo algún problema se van siempre dejando para el final, ¿eh? Es quizá una tendencia, uno va pasando primero los exámenes que no tienen problemas y luego van quedando para el final. Entonces quiero decir que si no quieren ver retrasadas sus calificaciones, pues porque claro, indudablemente todos los problemas se solucionan, pero claro, a veces se tarda en solucionar porque si falta un dato, si falta el carnet de identidad, si se han equivocado por ejemplo en el tipo de examen y han hecho un examen y luego han puesto otro tipo de examen, pues entonces claro, hay una confusión en la plantilla y bueno, pues todas estas cosas van retrasando las calificaciones, así que realmente, como ya ahora casi todos los exámenes se hacen además con este tipo de...
Están entrenados,
sí,
ya.
Ya están entrenados, pues nada, que pues le dediquen un poquito de tiempo y ya está.
Pues bien, suele despedirse en italiano casi todos los años. Nosotras nos volveremos a encontrar en el próximo curso y a los alumnos, pues ahí le dejo el micrófono.
Pues efectivamente, yo les voy a desear suerte para el examen, como se desea en italiano normalmente, que suele ser in bocca al lupo, y que quiere decir métete en la boca del lobo, y normalmente en esos casos se contesta crepi il lupo, ¿no? Que reviente el lobo, ¿no? Entonces, in bocca al lupo a todos los estudiantes italianos del CAD. Y nada, espero no verles el año que viene, con lo cual quiere decir que, o no saber de ellos el año que viene, con lo cual quiere decir que ya habrán terminado su curso de acceso. Y nada, desearles simplemente que estén tranquilos, que hagan un buen examen y que luego después, pues, gocen de las merecidas vacaciones.
Buenas noches y hasta pronto.
Buenas noches.